Buena radio. Este espacio es auspiciado por
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones
dentro del mercado de capitales.
Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
En TSA Bursátil marcamos la diferencia. Llevamos tus finanzas al siguiente nivel. Somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales. tsabursatil.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contactanos en atinversiones.com. IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. Invertí con seguridad. Invertí con Valerza. Ahora, además, sumamos un nuevo instrumento financiero. Pagá con CELINES. Más de 10 años de trayectoria y al respaldo de más de 2.000 inversores nos avalan. Visítanos en Nordelta, Edificio Norte, Puerta 1. Llámanos al 11-8059-0068 o conoce más en valerza.com.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. Mi nombre es Julián Josovich. Estoy acá con Pablo Tabelli.
Buenas noches.
¿Cómo andas, Pablo?
¿Cómo andan?
Ex presidente de Buenos de A, estoy con bueno, número con Santander Río Valores, 32 años presidiendo 32. Santander Río Valores, así que acá ahora flamante columnista de Aftermarket.
Un gustazo.
Qué bueno, el mío. Bien, señores, bueno, hemos tenido un importante evento electoral este fin de semana y que dejó como ganador al gobierno, porque Adorni sacó el 30%, detrás estuvo Santoro, y en tercer puesto finalmente estuvo el PRO, la peor elección del PRO desde su nacimiento prácticamente. Eso, bueno, abre signo de pregunta de cómo es que se va a posicionar el PRO de cara a las elecciones que se van a dar ahora en septiembre en la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente qué va a pasar con la nacional, que es la que más importa, en donde se renueva un tercio del Senado y la mitad de diputados, así que bueno, será muy importante en ese sentido qué es lo que puede llegar a ocurrir. La reacción del mercado en el día de hoy fue relativamente buena, en donde el tipo de cambio operó para abajo, el oficial cayó a 1.155, el dólar MEP también bajó 1.148, el contado con liqui fue el que más retrocedió, 1.4% a 1.162, las acciones operaron al alza, 3.6% el Merval en dólares, 2.038, y los bonos también operaron al alza. Se destacaron porque a nivel internacional no fue un buen día para los bonos, con la suba en los rendimientos de los bonos de Tesoro americano, después de que Moody's le haya recortado la calificación crediticia a Estados Unidos, le sacó la AAA, Y entonces, bueno, hubo un día de mayor volatilidad en Wall Street, donde mayor impacto lo tuvieron los bonos. A nivel global fue un día complicado para los bonos, sin embargo Argentina se destacó con la deuda subiendo en, digamos, 1% en promedio, incluso un poco más. El L30 subió 1,9%, ¿no? El L30 de 1,9%, así que bueno, un buen día para la deuda. Y bueno, por otro lado, hemos tenido también en la última semana buenos datos en materia inflacionaria, que me parece que es parte de lo que explica este buen resultado que tiene el gobierno. La inflación finalmente de abril fue mejor de lo esperada, 2,8 cuando el mercado esperaba 3,2. Este resultado en lo que es la inflación, que incluso uno mira para la expectativa que tiene el mercado para adelante sobre el futuro en la inflación, es un proceso de mayor desinflación que está plasmado en lo que proyecta el REM, pero también proyectado en los break-even de inflación, en los bonos en pesos. Claramente el mercado sigue confiando en ese proceso de menor inflación y de menor nominalidad hacia adelante. Con una economía más saludable, bueno, eso es lo que le da un puntapié fuerte al gobierno como para poder tener un buen resultado electoral ahora en la ciudad. Veremos el resto de las elecciones, que claramente van a ser muy pero muy importantes. ¿Cómo es que el gobierno llega a este resultado? A este resultado inflacionario y por lo tanto también este resultado en materia electoral. Bueno, claramente es haber ordenado las cuentas públicas, claramente es priorizar el superávit fiscal como ancla central, el cual se mantiene porque, digamos, el gobierno nunca cambió su discurso respecto de la importancia que tiene el ancla, digamos, la parte fiscal y de mantener unos buenos números. De hecho, hemos tenido en la última semana que se conoció el superávit primario para abril. De hecho, fue el superávit primario más alto para un mes de abril desde 2010. Si uno mira, el mercado ve a la raíz fiscal, digamos, al equilibrio fiscal como la bandera más importante. Obviamente el mercado, digamos, reacciona en esa manera, ¿no? Positivamente en materia inflacionaria y también de tipo de cambio. Concretamente con los números, el resultado fiscal primario de abril arrojó un superávit de 845.900 millones de pesos. Se mantiene el positivo y mejora respecto al resultado de marzo. El superávit financiero fue 572.341 millones. Esto es histórico porque tiene superávit después de pagar todo y después pagar los intereses, que en el último mes de abril fueron 273.608 millones de pesos. Bueno, todavía tiene superávit de 572.300, o sea, superávit financiero, lo cual es algo todavía más desafiante para todos los gobiernos, que hay pocos países en el mundo que tienen superávit financiero. Bueno, Argentina es uno de ellos. Lo cual muestra el equilibrio fiscal y cómo eso claramente impacta sobre las cuentas. En los últimos 12 meses el superávit primario es de 1,9% del PBI y el financiero 0,4% del PBI. En el primer cuatrimestre el superávit es 0,65% del PBI y 0,25% el financiero. En términos reales, tanto el superávit primario como el financiero anotan subas contra marzo de 2024. Así que una muy buena dinámica en materia en materia fiscal, que nuevamente sirvió como ancla. Y nuevamente esto también impacta a nivel social, porque cuando uno mira qué es lo que está pasando también con los datos de pobreza, justamente cuando se da una baja en la inflación, eso también arrastra para abajo la pobreza. Hoy la pobreza está debajo del 36%, está en 35,4% en el semestre móvil de noviembre a abril. En el último semestre 300.000 personas salieron de la pobreza, y eso claramente es un impacto social muy pero muy importante. Y mirando para lo que viene hacia adelante en mayo, distintas consultoras están mostrando deflación. Muestra una deflación para el IPC en la última semana del 0,2% semanal en el IPC general, y proyecta un 2% para la mensual en mayo. Y por su parte, Econviews proyectó una deflación en la última semana en precios de alimentos y bebidas. Es decir, que Econviews ve deflación en alimentos y bebidas, y más agresivo Equilibria ve deflación en la general. Equilibria, insisto, proyecta un 2% mensual, pero en la última semana dio en la general deflación. Así que un salto cambiario, lo que implicó la unificación cambiaria, en realidad terminó provocando una aceleración en la desinflación. Cuando el mercado ve Estos números, claramente, y combinado con el equilibrio fiscal, es música para los oídos, para los inversores y para el votante que tiene una macro más calma, que no tiene que salir corriendo a comprar, no sé, la leche porque se va de precio o porque los precios se mantienen en el supermercado y que incluso semanalmente bajan o se mantienen estables. Eso es que la persona puede vivir más tranquila. Entonces, cuando ve que la persona puede vivir más tranquila, ¿qué hace? Vota al gobernante, quiere que la situación se mantenga de esta manera. Por eso, gran parte de la victoria de Adorni es por cuestiones nacionales, no estrictamente locales. Obviamente hay muchos faltantes en la gestión de Macri, de Jorge Macri, en la administración de la ciudad, pero el votante muy probablemente definió su voto en base a lo que esperaba para lo que pueda pasar en el futuro a nivel nacional. O sea, que relacionó el resultado del gobierno nacional y lo trasladó en la urna de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, de cualquier manera dejó muy vulnerable al PRO, dejó muy vulnerable a Jorge Macri y lo pone en una situación que tiene que negociar Macri con Milei de cara a las próximas elecciones, sino muy probablemente tendremos un traspaso de muchas figuras del PRO hacia La Libertad Avanza. Así que bueno, vamos a ver, claramente está en juego muchas cosas, sobre todo bueno lo que puede pasar en las elecciones de medio término. Pablo, querido, ¿vos cómo lo viste? ¿Qué te pareció el resultado? Y la reacción del mercado fue buena, pero sin euforia.
Sí, correcto. El resultado sorprendió porque, como siempre, la mayoría de las encuestas daba un ganador que no fue. Y si uno ve...
No le pegan nunca, ¿eh?
No le pegan nunca, exactamente. Tienen que acreditar sus fees. Pero si vemos el espectro promercado, empezás a sumar todo digamos, los debris de pro, está llegando a fácilmente a un 60% o más, no, te diría casi 70%
anti-kirchnerismo.
Exacto, de electorado promercado, ¿no? O sea, que respeta la propiedad, que respeta las reglas de juego. Entonces, eso realmente es muy positivo. Si eso se puede trasladar a la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, parecería ser que hay chances. Por eso el mercado, digamos, le gustó, pero tampoco eufórico. Convengamos también que el ámbito internacional no está para una gran euforia.
Sí.
Y todavía para las elecciones de octubre, en términos argentinos mismos, falta mucho tiempo, ¿no? Pero, digamos, creo que es muy bueno ver que casi el 70% del electorado de la capital, que es un electorado siempre republicano, pro mercado, votó a favor de las reglas de juego estables, ¿no? Y a favor de la propiedad privada.
Sí. Rescato, obviamente, me parece una cosa importante que el anti-kirchnerismo deja de ser el PRO.
Uh-huh.
y se configura ahí a Milei como el anti-kirchnerismo. Uh-huh. Y por eso mismo es muy importante también el resultado que va a tener ahora en septiembre y fundamentalmente en octubre. Y el mercado está mirando muy de cerca esos dos resultados porque Milei plantea llevar a cabo reformas estructurales.
Exacto.
Entonces, cuanto más debilitado esté el kirchnerismo, mejor para Milei. Por eso mismo la atención está en el resultado en la provincia de Buenos Aires y luego más tarde en la nacional en octubre.
Exacto, porque más que todo el inversor internacional teme que el escenario 2019 se pueda repetir, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, para que el país sea creíble tiene que haber una amplísima mayoría que esté a favor de las reglas de juego estables, de la propiedad privada, de la no injerencia del Estado en todo. Prueba de esa tranquilidad cambiaria, te comentaba hace un ratito, es la emisión de ONs en dólares que estamos ya arrancamos esta semana, ¿no? En total, hago la suma, si no me hago mal la suma, son 1.800 millones de dólares. La semana pasada salió YPF Luz al final al 6.5% a 24 meses. La verdad que es que una empresa argentina se pueda financiar a estas tasas es muy significativo, ¿no?
¿Quién sale?
Mirá, te doy el listado. CNH con 30 millones de dólares MEP sale hoy, teóricamente. Pampa sale mañana con 500 millones de dólares cable, o sea, esa es una emisión internacional.
Qué grande eso, 500 palos.
500 palos. Después John Deere sale el 22 con 50 millones de dólares MEP. Plus Petrol sale también el 22, 500 millones de dólares cable. Esa también es afuera. Telecom, 500 millones de dólares cable. Y Petróleo Aconcagua, el 27, o sea, bueno, la semana que viene, pero con 250 millones de dólares cable. O sea,
¿qué significa que salgan así tanto para vos? ¿Qué señales?
Para
porque
mí,
en su momento, bueno, cuando salían tanto, era que había mucho, viste, tenía los dólares de blanqueo y demás. ¿Y ahora?
Ahora es que creo que al ser tantos dólares cable, quiere decir, el producto Argentina y Argentina privada vende. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Plus Petrol, son empresas que han venido creciendo, ¿no? Ha comprado, ha hecho compras interesantes, ya ni me acuerdo cuánto era, pero eran, si no me equivoco, eran 1.700 millones de dólares las compras que había hecho, y bueno, y hay que financiarlas. Y eso quiere decir que la medida que al argentino, con las colocaciones dólares MEP, le des algo interesante, recordemos que ya hay fondos de money market en dólares, pero las tasas que tienen son más que todo la tasa de caución, están algo abajo del 2%. Si vos le das, como lo que fue YPF Luz, de buenos nombres, que le ofrezcas tasas del 5% o más en dólares, yo creo que mucha gente, sí, más que todo ante la estabilidad del dólar, entre tener el dólar apoyándose en la caja de seguridad o colocarlo en un nombre de primera a, digamos, una tasa del 6%, porque el problema cuando el dólar no se mueve y la inflación, por más que sea baja al 2%, pero bueno, va contando, digamos, los argentinos que tenemos la mayoría de los ahorros en dólares, nos empieza a pesar el tener dólares. Entonces hay que tratar de invertirlo. Bueno, y estas son oportunidades.
Sí. Bien, señores, bueno, vamos a ir hablando un poco del post-elección, el futuro del mercado y, bueno, dónde pueden haber oportunidades. Así que, bueno, muy, muy atentos a eso. Señores, vamos a hacer la pausa de la media hora y ya estamos con el invitado. Lo vamos a conectar ahora en unos minutos. No se vayan, esto es After Market. Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich.
After Market, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. On Fit es de primera. En On Fit vamos a cuidarte. En On Fit venimos a encontrarte.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo. 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Arpenta Valores Sociedad Anónima. Agente de liquidación y compensación. Agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores. Partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA. Líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar. info@arpenta.com.ar.
Entra al Instagram de la radio. FM Millennium 106.7. Seguinos, reviví lo destacado de los programas, compartí los contenidos y participá de los sorteos. FM Millennium 106.7.
Amor, si cambiamos la fecha del viaje, nos ahorramos la mitad del pasaje. Y esa diferencia la invertimos, más los intereses que ganamos. ¡Listo! ¡Tenemos cubierto el hotel!
Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio.
Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. Estamos con el invitado de hoy, Juan Manuel Franco, economista, jefe de Grupo SBS, uno de los fondos de inversión más grandes de la Argentina. Y está acá hablando con nosotros su economista jefe. Juanma, querido, ¿cómo andás?
Juli, querido, ¿cómo anda todo eso? ¿Me escuchás bien ahí?
Espectacular, muy bien, muy bien. Bueno, Juanma, acá estamos hablando con Pablo. No hubo euforia hoy en la reacción del mercado post resultado electoral, aunque, digamos, una buena reacción, pero sin euforia, ¿no? ¿Vos qué opinás?
Sí, mira, para mí, en lo que son los bonos en dólares, los globales, viendo cómo fue la dinámica de la renta fija a nivel internacional y mirando cómo venían las tasas en Estados Unidos, que si querés podemos hablar de eso también un poquito, me parece que fue adecuada la reacción. El Merval también subió lindo, pero bueno, yo creo que un poco se descontaba, ¿no? Yo hablaba con un colega tuyo la semana pasada y le decía, me preguntaba qué puede pasar con los mercados después de las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, y yo le decía, mirá, las encuestas, pese a que ustedes sí que las criticaron un poquito, te marcaban que era Adorni-Santoro, Santoro-Adorni. Terminó ganando Adorni. Creo que en esta elección de CABA, que bueno, ya se ha hablado en varios programas, ¿no? Gana el oficialismo nacional. Vos fijate que en las otras elecciones provinciales, las que habían sido en Salta, Jujuy, se habían impuesto los oficialismos provinciales. Con La Libertad Avanza, con un buen desempeño, pero en CABA por ahí estaba más el foco, ¿no? Porque pensá que después, para la próxima elección así más importante, tenés que esperar hasta septiembre, que es la de la provincia, y después la que más van a mirar los inversores va a ser la nacional. Pero bueno, yo creo que de las cositas que se pueden sacar de esta elección es que, como bien decías vos, el PRO tuvo un fracaso en la ciudad. Y uno tiende a pensar, por cómo han sido las elecciones de los últimos años, que si sacó 15 aprox el PRO en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia debería sacar menos. Entonces uno se pone a pensar, che, la alianza que se hablaba tanto de Macri con Milei, ¿va a ser tal o los que estaban en el PRO se van a ir solos a La Libertad Avanza y no va a ser una alianza, sino que bueno, Milei les dice, che, quieren venir, vengan? Y no va a ser una alianza y todas las cartas, digamos, la va a manejar el oficialismo nacional. Eso es lo que a priori uno puede pensar después del resultado de ayer, ¿no? Y ahora, después, como decía Pablo, sí, te das cuenta, por lo menos en la ciudad, que sigue siendo abrumador, si querés, o por lo menos 70-30, para redondear, en las facciones que no quieren al kirchnerismo. Y me parece a mí, para cerrar, digamos, esto electoral, el tema que el mercado más mira es que el kirchnerismo más puro tenga las menores probabilidades posibles de volver a ser poder ejecutivo. O sea, el mercado lo que paga es eso.
Vos decís que con este resultado, como proxy, porque no podemos determinar nada porque no es nacional, pero sí se nacionalizó, pues sí que este resultado, digamos, reconfirma la debilidad del kirchnerismo a nivel nacional.
Y mira, o sea, si vos te vas a los resultados históricos que siempre ha tenido el peronismo de la ciudad, tampoco cambió tanto, ¿no? O sea, siempre han tenido entre 25 y 30%, siempre ha tenido el peronismo. Acá, en este caso, fíjate que el candidato del peronismo hasta cambió el color, ¿no? Sí. Como para tratar de despegarse de lo que había sido el gobierno de Alberto, y hasta, bueno, el propio Santoro se intentó despegar de Alberto. Yo creo que en la provincia la historia es un poco diferente en ese sentido, hay mayor apoyo, más núcleo duro kirchnerista, pero incluso si te vas a la elección del 2023, vos tenías que, si los candidatos de La Libertad Avanza y del PRO iban juntos, le ganaban por 4 o 5 puntos a Kicillof también, ¿no? Entonces, el gobierno, como vos decías recién, apoyo alto, producto de que la tendencia de la inflación baja, el dólar nunca, efectivamente, más allá de algún episodio.
Anda mal la conexión,
y el hartazgo,
¿no?
Sobre todo hacia... Sí.
Es Juanma, ¿no? ¿Vos me escuchás bien, Juanma? Porque te escucho muy cortado.
Yo te escucho perfecto.
Bueno, no, estaba ahí medio... Yo te escucho perfecto. Está bien. Está bien, ahora sí, pero bueno, te escuchaba medio trabado. No, lo único que te quiero preguntar también es... Vos siempre en los informes haces referencia a que la cuestión política sigue siendo, digamos, un driver. ¿Ves disminuido ese driver después de esto? ¿Va a quedar disminuido todavía más después de octubre? Porque siempre la cuestión política está ahí. Porque, bueno, después de octubre vamos a estar hablando de las elecciones de presidenciales, ¿no? O sea, si posiciona bien para la reelección o no.
Claro, ¿ahí me estás escuchando?
Sí, perfecto, ahí sí.
Ah, listo. Sí, mira, el driver político yo creo que pasa por el hecho de que el mercado se convenza de que hay un Congreso que puede aprobar con fuerza de ley reformas estructurales para empezar a creer en la historia de inversión de Argentina. Porque vos fíjate que a mí me gusta ponerlo en orden de calidad de flujo, ¿no? O sea, el flujo que más te demuestra la confianza en un país es la inversión. O sea, la inversión extranjera directa y la propia inversión de los argentinos en el propio país, cuando vos hundís capital a 10, 15 años, es porque vos estás confiando en el país más que en el gobierno, ¿entendés? Entonces vos, un país que todavía está en la duda si puede venir algún gobierno con un decidido sesgo antimercado, no va a ser... muy bien visto para invertir. Y vos fíjate que todavía, pese al RIGI que podía dar algún impulso, la inversión extranjera directa todavía no aparece, ¿no? Entonces, el segundo flujo serían las acciones, que ese por ahí, si vos terminás de salir del cepo, podrías pensar en reclasificaciones y tener algún flujo por ahí. Y el flujo de menor calidad, si querés, es el de la deuda, ¿no? De los bonos, el CAR y todas esas cosas. Y por eso el mercado mira eso, ¿no? O sea, los dos drivers que yo veo para Argentina son el político que estamos hablando acá, o sea, la posibilidad de ir hacia reformas pro mercado con fuerza de ley que, por ejemplo, doten de mayor solidez al ancla fiscal, porque vos hoy tenés un superávit, como comentabas al principio, que lo vimos la semana pasada, pero estuvo, fue una gran muestra de voluntad, ¿no? Que antes nadie nunca ni siquiera lo había mostrado. Pero le tenés que meter una reforma previsional, una reforma tributaria, reformas laborales, ¿no? Que el gobierno, en cierto modo, va en ese punto con algunas desregulaciones. Pero bueno, para que el mercado pueda creer en la historia de inversión de Argentina, creo que el dotar con fuerza de ley, con cierto consenso político-social en el Congreso, es importante. Y el otro punto es la acumulación de reservas, ¿no? Que ese por ahí es más de te diría que yo lo separaría entre el corto y el mediano plazo. Me parece a mí que en el corto no importa tanto, porque yo creo que nadie piensa que no te van a pagar los bonos en julio y tampoco en enero. Pero bueno, está viste, el tema de, bueno, este país dio un paso adelante, hizo un acuerdo con el FMI, flexibilizó su tipo de cambio, quitó restricciones. Es un gobierno que se muestra como más pro mercado que lo que era el anterior, pero bueno, en algún momento los tipos que invierten en bonos, al igual que está pasando en Estados Unidos vos estás viendo algo parecido a esto en otra escala, se quieren fijar en, che, este me va a poder pagar los bonos, el flujo va a ir bien fuerte a este país para que me puedan pagar, y ahí empezarías a tener un círculo virtuoso que te permita bajar el riesgo país, pensar en no tener que pagarlo siempre los bonos contra reservas. Sí. Me parece que esos serían los dos drivers más fundamentales, ¿no?
Pablo, te sumo. Viste, hablando un poco de volumen también, ¿viste? ¿Aumentó el volumen en muchos ADRs?
Sí, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás, Pablo?
Bien, el volumen en los ADRs aumentó, y el volumen, porque evidentemente las acciones que no tienen ADRs son muy pocas en Argentina. O sea, el día, cuando dice, bueno, la liberación del cepo no impactó tanto en, digamos, acá, qué acciones tenés que le pueden interesar a los gringos que no tienen ADRs, son mínimas. O sea, tenés Bima, TGN, Transener, Banco Hipotecario, comercial del Plata, si querés, pero no son muchas más, y algunas que otras, las distribuidoras de gas, ¿no? Pero los volúmenes acá sí están siendo, en el mercado local, siguen sostenidos. Estás todos los días en los 100 millones de dólares en acciones y 60, 70 en CDRs. Me parece, digamos, adicionando lo que dijo Juan Manuel, que el estoy de acuerdo, es que no, digamos, no es la prioridad sumar reservas, pero sí sería una buena prueba de amor para el mercado que el gobierno pueda hacer alguna renovación, algún rollover de deuda, ya sea, digamos, este año en algún momento, como para decir, mira, no tengo necesidad de usar reservas, como cualquier empresa en el mundo, cualquier gobierno en el mundo vuelve a renovar la deuda, no la paga toda cash, porque sería imposible, ¿no?
Hoy el Río País está en 600 puntos. Uh-huh. Todavía falta para llegar, a ver, la tasa del bono del Tesoro a 10 años está a
4.50. Sí. Y en ascenso.
O sea, claro, y en ascenso. O sea que saldríamos al 10, suponete, pero bueno, la de 2 está un poquito más abajo. ¿No? Uh-huh. Yo creo que...
Claro, depende el plazo, ¿viste? Depende el plazo al cual claro, pueda salir. Claro,
o sea, una prueba puede hacer por, no sé, $1,000 millones, claro. No es necesario pagar los 4.300 que vencen el 9 de julio, pero digamos, esa prueba creo que daría muy buena confianza y con respecto a lo político, agrego que me parece que las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que son las próximas ahí en septiembre, van a ser mucho más polarizadas. O sea, va a ser sistema contra antisistema, porque en Capital Federal la gente, primero te das cuenta que votó el 53% del padrón, o sea, poco. Yo que he sido fiscal varias veces, no es nada el 53%, las elecciones normalmente son, es un aburrimiento, sí, la verdad que no sabés, no mirás la hora para que termine a las 6 de la tarde, pero o sea, la gente no le daba importancia, como decir, bueno, no me vengan a molestar en el fin de semana, pero me parece que la de septiembre y obviamente la de octubre va a estar muy polarizada.
Sí. Juanma, ¿vos ves saliendo antes al gobierno sin tener que esperar a los vencimientos de junio o enero? Enero en todo caso.
Y claro, yo para julio la verdad que no, me parece que el gobierno va a tratar de achicar cualquier tipo de episodio, de evento, que pueda traer algo de volatilidad en el mercado, porque ponele que te la jugás y querés salir en algún momento antes de las elecciones, y no salís tan bien, y entonces el dólar se empieza a picar un poquito. Entonces me parece que antes de las elecciones no va a pasar nada de eso. Sí coincido que sería una buena señal, como decir, che, me ofrecí estos bonos a mercado, me los quisieron tomar, y bueno, eso sería una gran señal. El tema que vos tenés ahora es que no estás solo en el mundo, y como veníamos diciendo, la tasa de Estados Unidos viene subiendo, y me parece a mí que el tema acá es también mirar qué pasa afuera, ¿no? Porque vos fijate, por ejemplo, una situación que se da hoy en día, que antes no se te daba, es que como vos ahora tenés superávit energético, por ejemplo, tensiones internacionales que te hagan bajar el precio del petróleo te van a jugar en contra. Antes a vos te favorecía que, sí, que cayera el petróleo. Entonces hay que mirar todo, porque fíjate que por ejemplo en un mundo bajísimo.
¿Cómo ahí se cortó? ¿Cómo lo último después del petróleo que fue?
Soja está en mínimo de varios años en términos reales, el precio de la soja.
Sí, el precio de la soja está en mínimo, es verdad.
El precio de la soja está en mínimo, y vos tuviste una tensión internacional en estas últimas semanas que pasaron, que bueno, que te llevaron al petróleo a caer, y que el flujo, porque lo que importa acá en definitiva son los flujos que entran y que salen del país, y cómo compensás en el caso de que se te vayan más flujos comerciales que los que entran, y bueno, ahí entra a jugar también la cuenta financiera. Entonces, si vos tenés un gobierno de Estados Unidos que planteó ahora esta suba de tasas en Estados Unidos que estamos viendo, tasa de mercado, es producto de una especie de ley ómnibus que mandó Trump, en la cual plantea varios recortes de impuestos, y en la cual la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos te dice que vas a tener un déficit muy alto que podría superar el 6,2 del PBI en 2025 para Estados Unidos. Entonces eso llevó a cierta presión en las tasas de la tasa de 10 años. Fíjate que en enero vos llegaste a tener una tasa de 10 años en la zona de 4,8, ¿no? O sea, ahora estás en 4,45, pero bueno, pensando en el riesgo país, si vos querés volver al mercado, el riesgo país es la diferencia contra la tasa de Estados Unidos. Cuanto más alta esté la tasa de Estados Unidos, también es peor para vos. Entonces, el contexto internacional juega, y a una mayor tasa de Estados Unidos, mayor esfuerzo doméstico tenés que hacer vos para salir a un cupón lo más bajo posible, ¿no? También. Entonces me parece a mí que tal vez para salir al mercado esperen a que haya algún tipo de mayor calma tal vez en los mercados de afuera. Fíjate que desde que arrancó Trump está muy volátil el tema.
Hay que encontrar una ventana. Sí. No se abrió todavía.
No, puede ser después de las elecciones, ¿no? Si hay un buen resultado a favor del gobierno...
Va a tener que hacerlo, porque en enero tiene los vencimientos y, bueno, va a tener que volver a pagar cash, y la verdad hay que pagar la deuda con dólares después de todo lo que se recibió.
Pero lo que veíamos hace un ratito, de que hay emisiones de deuda privada por 1.800 millones de dólares, obviamente no se repite todas las semanas esas cifras, pero te está diciendo hay apetito por activos argentinos, ¿no?
Sí. Otra cosa que estaba leyendo hoy, estoy armando una nota para esto, pero dicen que lo que hay que comprar ahora es el PBA 37, después del resultado de Cava.
Es arriesgado, a mí me gustó, ¿viste? Vos viste que yo lo era una de mis preferencias para los perfiles más arriesgados.
Vos lo mencionás en el informe, sí.
Sí, sí. Mira, es un trade político. Uh-huh. A diferencia de la del Tesoro Nacional, que puede hacerse de dólares, la provincia tiene que tener superávit fiscal, ponele, y conseguir comprarlos en el mercado. Me parece a mí que es más un trade político. Ponele que vos tengas en la provincia de Buenos Aires un Libertad Avanza por arriba del kirchnerismo, que sea más o menos contundente, ese bono debería irle bien. Porque además, fíjate que es un bono que amortiza en varias cuotas, entonces siempre tenés un flujo ahí más que importante. A mí es un bono que me gusta para los perfiles arriesgados. De hecho, nuestros ejercicios de retorno total nos dan que el provincia de Buenos Aires $37 de acá a un año, incluso manteniendo la tira actual que tiene, puede rendir mejor el retorno total que el G35, que es nuestro top pick en la curva de los globales.
¿De cuánto estamos hablando?
Y mira, a lo último que yo estaba viendo, podés tener de acá a un año un retorno de 20%, manteniendo la TIR.
¿Cuánto rinde ahora?
Y sin reinvertir los cupones. Y hoy estás en la zona de 14, si mal... Para que acá tengo Bloomberg.
Una fichita, Una fichita.
Una fichita que 14, le podés tirar.
Pero para 14 a 2037... Y el
14,46
rinde. El G35 te rinde.
Buenos Aires 36.
11,5.
El G35, 11,16.
No sé si me da el riesgo retorno. No sé si me da el riesgo retorno.
Históricamente, la provincia de Buenos Aires fue de las más riesgosas, ¿no? Para comprar bonos.
Sí, pagar 300 VP más para comprar la Kicillof, prefiero pagar 300 VP menos y comprar el 35. Y con dos años menos de maturity.
Claro, lo que pasa es que pensá que si le va bien al... pasa que está todo un poco relacionado también. O sea, si tenés un buen triunfo, o sea, en el escenario optimista, claro. Le va mejor al de provincia de Buenos Aires que al G35. Y después, si sos más conservador, están todas estas opciones que mencionaban ustedes con Pablo, de que el sector privado de Argentina tiene una mayor credibilidad por parte del mercado. De hecho, vos fíjate que antes de este gobierno, en lo que sería el riesgo país corporativo, que eran los spreads de los bonos de empresas Tier 1, estaba muy por abajo del riesgo país, ¿no? Mm. Entonces, eso te mostraba que la confianza en el sector privado de Argentina existe.
Ahora también. Y
todavía hoy sigue estando abajo, sí, sí.
Bastante abajo.
Claro.
¿Cuál es el riesgo país corporativo?
Sí. No, el riesgo país corporativo, en realidad tendrías que agarrar un promedio.
¿Dónde está? Porque si está 200...
Estás en 400, ponen que estés en 400. Depende el papel, depende el bono, porque tenés algunos corporativos que están rindiendo 7, ponele.
Claro,
sí. En el mercado secundario.
Los que son abajo del 2030, sí.
O sea,
Y sí.
Pero eso está alineado con el corporativo global, no, tampoco está tan caro Argentina, no está debajo del el corporativo global.
Claro,
están
no.
financiando obvio, casas obvio. Similares a las empresas de primera línea en Estados Unidos. Ese 6.5 la semana pasada de YPF Luz, y yo remarco que eso fue porque viste que los rendimientos de ONES venían muy abajo por un tema de elusión, diríamos la palabra, del contado con liqui, de las restricciones del cepo. Pero esos 53 millones que se llevó YPF Luz, y digamos, cuando es dólar MEP puramente acá en Argentina, esos son inversores, son, digamos, minoristas que ponen sus fondos ahí, ¿no? Que eso es lo bueno, podría haber muchísimo más.
Sí, sí, sí. Sí, Juan.
No, yo lo que digo es, depende del perfil del inversor, el más arriesgado va a preferir, por ahí, tirarle una ficha al Buenos Aires 37, y por ahí el más conservador dice, che, algún papel, algún bono de YPF, de Pampa, de Aluar, te rinde un poquito menos que los globales, pero bueno, en el escenario negativo, digamos, estás más protegido con esos que con los globales.
Yo estuve comprando, en las últimas semanas, el YPF 2031, Telecom 2031 y el Bopreal Serie C.
Un popurrí de renta fija.
Me está yendo bien. O sea, bueno, en la última semana, último mes, ponele, último mes y medio. Digo, lo que hice en el último mes y medio nada más. Pero, digamos, yo me mantengo optimista con la deuda argentina, pero, digamos, siempre pensando a finish igual. Pero también creo que el potencial, yo me sentiría más cómodo con una caída en general del mercado, mismo con los bonos. O sea, que estés operando en cuanto, en $70, está bastante alto, digamos. No está barato, no estás comprando barato, ¿no? Perdón, el 29, el 82 dólares está, 78 el 30, 71 el 38.
Pensá que en realidad son bonos cortos y en el escenario optimista tendrían mucho más para subir, aunque hayan subido tanto en la época de Milei. Porque vos pensás, imagínate la siguiente situación, imagínate que el gobierno agarra y dice, bueno, te voy a ir pagando amortizaciones, una parte yendo al mercado y otra parte no, porque tengo los flujos y prefiero ir desendeudándome, por ejemplo. Entonces te vas desendeudando y vas a tener menos bonos en el mercado, menos bonos en dólares de Argentina en el mercado, de un país que se supone que va a tener flujos más que interesantes en el mediano plazo de hidrocarburos y minería. Entonces, si esa situación positiva se materializa, todos se van a pelear por tener bonos argentinos, porque no es tan grande la deuda para lo que se piensa que puede haber de flujo hacia adelante. Te hablo del escenario optimista. Entonces, en el escenario optimista, en realidad, tendrías para ganar mucho más todavía. De hecho, vos fíjate que hay otros mercados emergentes que rinden 7, 8. Y si vos comprimís a esos niveles, un GD35 capaz que te rinde de acá a un año, si comprimís tanto, te puede llegar a rendir 40% en dólares. ¿Entendés?
Mirá, estaba viendo lo que rinde.
Hay que mirar eso, ¿viste?
Esto puede ser un llamado de atención también, ¿eh? Con la suba de los rendimientos, el índice High Yield de Estados Unidos te está rindiendo 7,5.
Mira, se están financiando a las empresas argentinas. Y mira, yo estaba viendo
ese valor, ¿eh?
Otros países con triple C más. Que como no quiero ser ofensivo, pero parecen los rufianes del barrio, Ghana y Zambia. Ghana y Zambia, que bueno, no sé, pero parecería ser que los números de Argentina deberían ser mejores, pero triple C más, Ghana, el bono vencimiento al 2030 rinde 9,8.
Es que sí, vos pensás, Nigeria rinde menos que Argentina.
Zambia 9,5. Nigeria tiene B, pero sí, rinde 9,7, pero bueno, El Salvador tiene B menos y rinde 7.
Pero espera, 7,1. Rendir lo mismo, rendimos lo que rendimos high yield en corporativo, está caro Argentina entonces.
Pero vos pagás por lo que viene. Si lo que viene son cuentas estables, superavitarias y un país digamos que tiene mucho superávit comercial,
esto es high yield de Estados Unidos, digo. Le falta el spread de emergente y el spread de Argentina.
Claro, lo que pasa es que el corporativo lo comparás con las empresas de Argentina. En el caso de las empresas de Argentina, igual tuviste también un importante flujo que vino por parte del blanqueo, que ahí vos tuviste una fuerte demanda que vino por ese lado también, ¿no? Pero si vos ves las últimas emisiones y a la tasa a la cual salieron, vos ves que todavía hay confianza en estas empresas.
O sea, que no ves caro, si piensa, ¿no? Que estemos rindiendo como High Yield, como el HIG, o puedo poner el, rinde lo mismo, el JNQ o JNK, no me acuerdo, el Shank, el JNK, también Jambo, lo mismo, 7.5. No te parece caro, digamos, Argentina rindiendo lo mismo que
lo que pasa es que si el índice de referencia que agarras es el Shank, justamente, en realidad vos fíjate que las empresas Tier 1 de Argentina no son Shank, o sea, tenés papeles de muy alta calidad, o sea, Vista, Pae, Tecpetrol, Aluar, Pampa, o sea, esas son Tier 1, y son empresas fuertes con flujo, ¿no? Entonces, ahí, yo por eso digo, el corporativo por ahí es más para el conservador que dice, bueno, en el escenario malo, esto me va a rendir mejor y además mientras me va pagando un cupón de interés. Y después, el que es más arriesgado puede ir por los globales, y el que es todavía más arriesgado puede ir por el provincia de Buenos Aires 37, siempre pensando en el espacio de la renta fija en dólares. Después, si querés mayor upside, tendrías que pasarte a la renta variable, ya las acciones, que si salieras del cepo definitivamente, o sea, también para los stocks, yo creo que ahí, con la posibilidad latente de que te reclasifiquen, el beta de Argentina no es menor, y bueno, vas a tener que ¿cómo es? Que muchos inversores se van a posicionar antes que los que obligadamente, por mandato, están obligados a invertir en determinados índices. Si Argentina fuera reclasificado, ese flujo va a tener que estar, ¿entendés? Entonces, en el escenario más optimista, hacete un mix de globales y de equity, y en el escenario por ahí menos optimista para lo que es Argentina, anda con corporativos de primera línea, anda incluso con CDRs, que también te protegen contra el tipo de cambio. O sea, uno imagina que en el escenario pesimista de Argentina, el dólar debería subir. Entonces, bueno, el CDR también te protege un poco contra eso, con un tipo de cambio real que está en niveles bajos, ¿no? O sea, el tipo de cambio real per se no te dice nada, pero la historia te muestra eso.
¿Qué conclusión sacás con el dato de inflación? ¿Te sorprendió?
Sorprendió, sí. Acordate que habíamos hablado nosotros el día ese. Yo estaba en que iba a desacelerar, pero desaceleró bastante más. Miro lo siguiente yo. Tuviste una desaceleración a 2.8, tuviste un núcleo que se te mantuvo en 3.2, tuviste un pass-through bajo si tomás el bimestre, porque a mí me parece que tenés que tomar el bimestre, y lo que tenés que pensar es que, de acá hacia adelante, por ejemplo, mirando a mayo, es consenso de que también va a haber desacelerado la inflación, ¿no?
Dos plantea, como dije...
Y sí, bajaron las naftas, pensá que también quitaron esos impuestos, esos aranceles para algunos productos tecnológicos, y sí, como vos decías al principio, los datos de alta frecuencia te muestran ahí una desaceleración. Yo creo que hay que mirar todo en tiempos. El plano cambiario sigue siendo el más importante para la infla, para mí, pese a que se ha mostrado, o sea, fue un éxito, si querés, la flexibilización, porque tuviste menos inflación que el mes anterior. Seguramente en mayo tengas menos inflación todavía. Yo lo que estoy atento es al tema de los flujos, a ver si existe algún nivel al cual el mercado, algún nivel de dinámica de reservas o un tiempo tal que el mercado se empiece a poner impaciente. Yo creo que hoy no lo está, pero tal vez cuando termine la cosecha gruesa vamos a estar atentos a ver qué pasa una vez que ese flujo ya no esté, porque acordate que mayo es el mejor mes de la liquidación del agro, y después, bueno, vas a tener desde el fin de la cosecha gruesa hasta las elecciones. Viste que siempre en todo año electoral hay alguna demandita más de dólares por una cuestión precautoria, incluso, o sea, es como un reflejo de los argentinos el dolarizarse un poquito, y después el otro capítulo va a ser después de la elección con el resultado que haya, ¿no?
Sí. Tanto atento ahí a agosto, ¿viste, Pablo? Con el fin de la liquidación.
Claro.
La semana pasada, la Bolsa de Comercio de Rosario elevó la proyección de liquidación del agro para este año. Lo hizo de granos y generaría más de 30.000 millones de dólares de exportaciones todo este año. Sí. O sea, está más optimista. Sí. Eso es un nafta para
no, el carry. Habían levantado mucho los rendimientos, no sé cómo habrá quedado después de estos 300 milímetros, pero habían levantado mucho los rendimientos, incluso soja daba un poquito para esta cosecha, arriba de 50 millones de toneladas.
Sí, o sea, sigue el veranito por ahora, vamos a ver qué pasa en agosto con el fin
de... No, qué lástima que no te ayudan los precios de esta vuelta, porque en cantidades tuviste lo que están mencionando, la mejora esta. Una lástima que no te acompañen los precios como para que el flujo en dólares crocantes sea más fuerte todavía, ¿no?
Soja peronista, no falla.
Y el petróleo tampoco acompaña, ¿viste? Porque
el petróleo no te acompaña, porque antes te convenía que bajara y ahora que te conviene que suba, no subió. Por el lado de la inflación, capaz que te ayudó, ¿viste? A poder disponer de esta baja en los combustibles que tuviste en mayo, que te va a ayudar también a que baje la infla. Pero bueno, para mí los puntos que hay que mirar sobre todo es... una vez que termina la gruesa, ¿cómo está el tema de los flujos? Pues pensá que, por ejemplo, las importaciones de Bengala siguen subiendo, o sea, el tipo de cambio real apreciado genera presión sobre los flujos de salida. Entonces, vas a tener presión por ahí y tenés que aguantarla con flujos que pueden venir o de inflows de exportaciones, como estamos viendo ahora, pero bueno, si no tenés eso, tenés que ver con qué bancás. ¿Sale algún ripo? ¿Sale esta deuda que está ahí en el aire, que todavía no hay confirmación, de peso link a suscribir en dólares? Son incógnitas que el mercado tiene y que por ahora no hay ninguna confirmación de nada, porque todavía seguís en la cosecha gruesa y además el gobierno, con esto del dato de inflación y las elecciones, viene con un buen momentum, pero hay que ver qué pasa cuando termina la gruesa y qué pasa en el interín de la gruesa, sprint final de la carrera electoral, ¿no? Porque vas a tener septiembre con las de Buenos Aires, provincia, y las nacionales, y después ver qué es lo que sucede al terminar todo el calendario electoral.
Bueno, muchas cosas para adelante, pero bueno, está todo ahí el mundo diciendo, bueno, carry hasta agosto, quiero ver qué pasa en agosto.
Ahora cuesta abrir un carry, ¿no?
Cuesta, en la parte baja de la
banda. 1140.
Sí.
Y cuesta, cuanto más bajo estés, ¿viste? Más te exponés. El tema es que por ahí podés hacer con futuro, entonces cerrás con futuro, comprás futuro.
Pero tenés que hacer ahí el matching todos los días.
Sí. Pero claro, tenés el mark to market todo el tiempo, eso es lo que hay que aclarar siempre para la gente que quiera invertir en futuros. Vos podés, o sea, si la tasa de pesos está por arriba de la tasa de futuros, podés hacer carry, pero bueno, cuando vos estás en posicionado de futuro, tenés que tener en cuenta el mark to market de todos los días, uh-huh, que tenés que estar o recibiendo o poniendo vos.
Sí. Bueno, Juanma querido, ¿cómo te siguen en Twitter?
Es @JJMFranco.
Muy bien, muy bien. Y también en Twitter de Grupo SBS, ¿no? @GrupoSBSOC y @QuickTradeSBS. ¿Sí?
Así es.
Lo pueden seguir. Bueno, che, muy buenos los informes. Buenos los informes, una fuente de información espectacular, así que síganlo. Y bueno, empiecen a recibir también los informes, que también tira trades, ideas de inversión, así que Juanma...
Claro, háganse cuenta también en SBS, que ahí están todos los informes también.
Claro, bueno, tienen los informes y después tradean en Quick Trade, directo.
Exactamente.
Juanma, querido, muchas gracias.
Un abrazo grande, Julio y Pablo, un gusto hablar con ustedes, como siempre, así que estaremos en contacto.
Vamos ahí, vamos a seguir estando. Gran abrazo.
Abrazo.
Bueno, Pablo, se nos hizo el programa, ¿eh?
Sí, se hizo rápido, ¿eh?
Pasa rápido.
Tendría que adicionar algunas horas.
Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue hacia adelante. No hay muchas noticias macro esta semana en Worth It. Vamos a ver, Trump siempre nos tira algo, pero bueno, por ahora no hay demasiado, ¿no? El mercado sigue optimista, en máximo, ya borró casi...
Es un hacedor de volatilidades.
Impresionante. Hoy abrió uno abajo y ya quedó flat en el día. Sí, sí. O sea, el mercado no puede caer.
Y Trump no habló,
impresionante. Pero bueno, señores, mucho para seguir analizando ahí. Bueno, nos vamos despidiendo. Como nos puedes ir en Twitter, @JuliaYosovich, también en Instagram, Julián_Yosovich, y a Pablo en LinkedIn, @PabloTabelli, con LL, lo siguen, y bueno, ahí tienen mucha información y análisis del mercado. Pablo, muchas gracias.
Bueno, gracias. Igualmente, buenas noches a todos.
Nos vemos la semana que viene, y como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. mediodías en Mobilink. Llegas fácil desde cualquier lugar.
Estacionás en nuestra plaza cerrada.
Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico.
¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal?
Vení a Mobilink.
Vení a Mobilink.
Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees el cronista sin decirme que lees el cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses,
a 100 metros de Avenida Libertador.
De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre.
En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores unidos para responder a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora.
Entra al Instagram de la radio.